es Rodrigo, y hasta hace un mes trabajaba como supervisor en la planta de Bimbo en Azcapotzalco, Ciudad de México. Mi trabajo era tranquilo, una rutina que giraba en torno a revisar que las máquinas funcionaran correctamente y que los procesos se mantuvieran eficientes. Esa planta, con su característico olor a pan recién horneado, había sido mi vida durante 7 años. Nunca pensé que ese lugar, lleno de historias de esfuerzo y progreso, sería el escenario de algo que me cambiaría para siempre. Todo comenzó una noche de julio. Había tomado un turno extra para ayudar con el cierre mensual. La planta estaba casi vacía. Solo quedábamos yo, dos operarios en el área de empaquetado y el guardia de seguridad de la entrada principal. Alrededor de las 11 de la noche, mientras revisaba el inventario en el almacén, noté algo extraño. Una de las cámaras de seguridad mostraba un punto ciego, una interferencia que no había visto antes. Llamé al guardia, Martín, para que revisara el sistema. Cuando llegó a la sala de monitores, me dijo que las cámaras estaban funcionando bien. La interferencia parecía ser específica de un solo lugar: la bodega de materias primas. Esa área era crucial para el funcionamiento de la planta, ya que almacenaba los sacos de harina, azúcar y otros insumos. Decidí ir a revisarlo personalmente. La bodega era un espacio frío, con filas interminables de sacos apilados hasta el techo. El sonido de mis botas resonaba en el concreto y el eco se sentía más fuerte de lo habitual, como si el lugar estuviera absorbiendo todo el ruido exterior. Al entrar, noté que una de las luces parpadeaba, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Encendí mi linterna y empecé a caminar por los pasillos. Todo parecía en orden, pero al llegar al fondo de la bodega, encontré algo fuera de lugar. Uno de los sacos de harina estaba abierto, y el contenido se había derramado formando un rastro que se extendía hacia una puerta trasera que debería estar cerrada con llave. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. Empujé la puerta con la linterna y vi un estrecho pasillo que conectaba con las áreas de mantenimiento. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí, un golpe seco que me hizo girar de inmediato. Uno de los sacos había caído, pero no había nadie allí. O al menos, eso pensé. Seguí el rastro de harina, que ahora incluía huellas. Eran marcas de zapatos, pero algo en ellas no cuadraba. Las suelas parecían alargadas, como si fueran de alguien con un pie extrañamente grande. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero lo único que tenía sentido era que alguien estaba dentro de la planta. Un ladrón, tal vez. Saqué mi radio y le pedí a Martín que se dirigiera a mi ubicación. Mientras esperaba, avancé un poco más por el pasillo, iluminando las paredes con mi linterna. Había grafitis que no reconocía, símbolos extraños trazados con algo que parecía tinta negra. El aire se sentía pesado, y mi piel comenzó a picar, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Martín llegó poco después, con su lámpara y un bastón. Le mostré las huellas y los grafitis, pero su reacción me sorprendió. En lugar de mostrarse alerta, como yo esperaba, su rostro palideció. «Esto no está bien, Rodrigo. Esto ya lo he visto antes», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Le pedí que explicara, pero simplemente negó con la cabeza y dijo que debíamos salir de ahí. Ignorando sus advertencias, insistí en que siguiéramos las huellas. Nos llevaron a un área que rara vez se usaba, el depósito antiguo de pan desechado. Ese lugar había sido clausurado hacía años, pero alguien había forzado la cerradura. Dentro, el olor era insoportable, una mezcla de moho, grasa rancia y algo más, algo que me recordaba a carne podrida. Al fondo del depósito, encontramos algo que me heló la sangre. Había un pequeño altar improvisado, hecho con cajas de cartón y bolsas de harina. Encima, había objetos que no tenían sentido: pedazos de pan quemado, velas negras derretidas y un muñeco hecho de masa, con clavos incrustados en la cabeza y el torso. Martín comenzó a retroceder, murmurando una oración. Yo traté de mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que debíamos salir de ahí de inmediato. Antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un gruñido bajo, casi animal, que parecía venir de las sombras. Giramos las linternas al unísono, pero no había nada. Vámonos, Rodrigo, esto no es un ladrón, esto es algo más, dijo Martín con voz temblorosa. Mientras salíamos del depósito, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Escuchamos pasos apresurados, pero no podíamos ver a nadie. Al llegar al pasillo principal, Martín me agarró del brazo y señaló al monitor más cercano. Las cámaras ahora mostraban imágenes de interferencia, pero entre las líneas distorsionadas pudimos distinguir una figura. Era alta, delgada, y llevaba lo que parecía ser un uniforme antiguo de la planta. Su rostro, aunque borroso, era espantoso. Una mueca congelada, con ojos que parecían brillar en la oscuridad. Corrimos hasta la sala de seguridad y bloqueamos la puerta. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. No había huellas, ni altar, ni grafitis. Todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera pasado. Incluso las cámaras funcionaban perfectamente. Esa noche fue mi última en Bimbo. Martín renunció al día siguiente y desapareció sin dejar rastro. Yo traté de seguir adelante, pero cada vez que paso por un mostrador de pan o huelo una concha recién horneada, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. A veces, en mis sueños, veo esa figura de nuevo, con su uniforme polvoriento y su rostro distorsionado. Está ahí, esperando en las sombras, como si estuviera guardando algo más que harina y pan. Y cada vez que me despierto, no puedo evitar preguntarme si lo que vimos esa noche era real o si simplemente nos encontramos con algo que nunca debimos haber descubierto. Las semanas posteriores a esa noche en la planta de Bimbo fueron un torbellino de paranoia y dudas. A pesar de haber dejado mi trabajo, el recuerdo de lo que ocurrió no me dejaba en paz. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor, llamadas sin respuesta a mi teléfono fijo, ruidos en las madrugadas y una sensación constante de ser observado. Lo más inquietante llegó un domingo por la tarde. Había salido a comprar unas cosas al mercado cercano y al regresar, encontré un paquete en la puerta de mi departamento. No tenía remitente ni etiqueta de alguna paquetería. Solo era una caja de cartón, sellada con cinta adhesiva. Mi primer instinto fue dejarla ahí, pero la curiosidad me ganó. Al abrirla, encontré un puñado de pan mohoso. Había piezas que reconocí al instante, un par de conchas y un bolillo. Entre ellas, una nota escrita a mano con letras torcidas y apresuradas. Siempre es más dulce cuando lo olvidas, pero tú decidiste recordar. Sentí que me faltaba el aire. Traté de convencerme de que era una broma pesada, pero no había contado lo sucedido en la planta a nadie más que a Martín, y él estaba desaparecido. La caja no tenía nada que indicara su origen, pero el pan, ese pan mohoso, tenía algo en su olor que me hizo retroceder. Era el mismo aroma rancio que percibimos en el depósito clausurado. Tomé la caja y la arrojé al basurero más cercano. Pero esa noche, algo rompió mi ya frágil cordura. Me desperté a las 3 de la madrugada con un ruido en la sala. Un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre el parquet. Me levanté de la cama, con el corazón a mil, y agarré un bate que tenía junto a la puerta. La sala estaba oscura, pero podía ver algo en la penumbra, el contorno de una figura agachada junto a la ventana. Encendí la luz de un golpe, pero no había nadie. Sin embargo, lo que vi en el suelo me dejó paralizado. Había migajas de pan esparcidas, formando un rastro que conducía hasta mi puerta principal. Cerré con llave y revisé todas las ventanas, pero no encontré señales de que alguien hubiera entrado. A pesar de ello, sabía que no estaba solo. Los días siguientes me los pasé encerrado, evitando salir salvo para lo estrictamente necesario. Pero el miedo no me abandonaba. Sentía que algo estaba acechándome, jugando conmigo, esperando que bajara la guardia. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Si iba a volverme loco, al menos quería saber qué o quién estaba detrás de todo esto. Busqué en mis cosas y encontré los pocos documentos que había guardado de la planta. Entre ellos, un croquis viejo del lugar. Decidí volver a la fábrica, armado con una linterna y un cuchillo de cocina. Llegué pasada la medianoche, cuando el lugar estaba desierto. La planta ya no operaba en turnos nocturnos. Después de mi renuncia y la de Martín, habían reducido el personal. Salté la reja trasera y me dirigí a la bodega de materias primas. A pesar de que había pasado semanas, el lugar seguía igual de frío y desolado. Encontré la puerta que daba al pasillo subterráneo, y para mi sorpresa, estaba abierta de nuevo. Bajé las escaleras, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad y más cerca de algo que no debería ver. El depósito clausurado estaba vacío, o eso parecía. No había altar, ni velas, ni muñecos de masa. Pero al enfocar mi linterna hacia una esquina, vi algo que me detuvo en seco. Un saco de harina con una gran mancha oscura en el centro. Al acercarme me di cuenta de que no era solo harina. Había algo enterrado en el saco. Con las manos temblorosas, lo abrí. Dentro encontré una mano humana, seca y arrugada, como si hubiera estado ahí durante años. Retrocedí, sintiendo que el vómito subía por mi garganta. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro. Era bajo, gutural, como si alguien estuviera rezando en un idioma que no entendía. Apagué la linterna y me escondí detrás de unas cajas. Los pasos resonaron añado de un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. De repente, sentí un en el pasillo. Alguien más estaba ahí, pero no podía verlo. El susurro se hizo más claro, a con peso detrás de mí, algo que me hacía difícil respirar. Quise voltear, pero el miedo me paralizó. La linterna, aún en mi mano, se encendió sola. El haz de luz iluminó por un instante algo que no puedo olvidar. Una figura con el uniforme antiguo de Bimbo, su rostro cubierto por una masa grotesca que parecía carne cruda y pan quemado. Los ojos eran huecos, y de su boca salía un líquido espeso que goteaba al suelo. Solté un grito y corrí como nunca antes. Sentía que esa cosa estaba detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Subí las escaleras y salí por donde había entrado. No paré hasta llegar a mi auto, donde encendí el motor y me alejé a toda velocidad. Desde esa noche, no he vuelto a la planta, pero a veces, en mis sueños, veo esa figura, con su rostro deformado y sus ojos vacíos. Me despierto con la sensación de que algo está en mi habitación, observándome, esperando. Y lo peor es que, cada mañana, encuentro migajas de pan en mi cama, como si alguien hubiera estado ahí, dejando un rastro que me recuerda que esto no ha terminado. Mi nombre es Jorge y trabajé durante 8 años en la planta de Bimbo en Tlalnepantla, Estado de México. Mi puesto era el de operador de horno, uno de los trabajos más duros en la línea de producción. El calor era insoportable a veces, pero tenía un buen equipo de trabajo, y entre bromas y chistes, las noches se hacían más llevaderas. Sin embargo, hubo una noche que cambió todo, una que jamás he podido olvidar. Era una madrugada de abril, cerca de las 3 de la mañana, y estábamos terminando la producción de pan dulce. Las noches en la planta tenían un ambiente único, el ruido constante de las máquinas, el olor a levadura y harina que impregnaba el aire. y la sensación de que el mundo exterior no existía. Aquella noche empezó como cualquier otra, pero pronto notamos que algo estaba fuera de lugar. Uno de los supervisores, el ingeniero Ramírez, pasó corriendo por el área de hornos, algo que nunca hacía. Ramírez era meticuloso, siempre tranquilo, y verlo apresurarse era desconcertante. Le pregunté a mi compañero Raúl si sabía qué pasaba, pero solo se encogió de hombros. Pensamos que tal vez había un problema con las máquinas, algo común en las líneas de producción. Sin embargo, pocos minutos después, se cortó la luz. La planta entera quedó en penumbra. Las luces de emergencia tardaron unos segundos en encenderse, dejando sombras largas y extrañas que se proyectaban en las paredes. El ruido de las máquinas cesó, y por primera vez en años, escuché el silencio absoluto en la fábrica. Era inquietante. Ramírez regresó, sudando y con una expresión que no le había visto nunca. Nos ordenó a todos que nos quedáramos en nuestras estaciones y que no saliéramos por ningún motivo. No explicó nada más, pero su tono era suficiente para que nadie protestara. El tiempo parecía pasar más lento en ese silencio. Escuché a alguien murmurando en la línea de empaquetado. Era Gloria, una de las encargadas, quien hablaba con Martín, un joven que apenas llevaba un par de semanas trabajando. Me acerqué para escuchar mejor. «Dijeron que alguien entró a la fábrica», susurró Martín. «No seas tonto. Nadie puede entrar. Hay cámaras y guardias por todos lados», respondió Gloria, pero no sonaba convencida. Me alejé de ellos y regresé a mi estación, tratando de mantener la calma. Sin embargo, algo en el ambiente me decía que esto no era un simple problema técnico o un rumor sin fundamento. Entonces lo escuché. Un ruido metálico proveniente de los silos de harina. El silo principal era un contenedor enorme, una estructura imponente donde se almacenaban toneladas de harina. El ruido era como si alguien estuviera golpeándolo desde adentro. Raúl, que estaba más cerca, decidió ir a revisar. Yo lo seguí, aunque con cierta reticencia. No quería admitirlo, pero algo me decía que no debíamos acercarnos. Cuando llegamos, vimos que el ruido había cesado. El silo estaba cerrado, como siempre, y no parecía haber nada raro. Raúl intentó abrir la compuerta inferior para asegurarse de que no había un problema, pero algo lo detuvo. Su rostro palideció y dio un paso atrás. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Hay algo ahí dentro», dijo en un susurro. Me acerqué y miré a través de la pequeña ventana del silo. Al principio no vi nada más que harina acumulada, pero luego noté algo moviéndose. No era un movimiento natural, como el flujo de la harina al caer, sino algo deliberado, como si alguien estuviera intentando salir. Raúl y yo intercambiamos miradas. Estábamos a punto de llamar a Ramírez cuando las luces de emergencia parpadearon de nuevo, dejándonos momentáneamente a oscuras. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte, esta vez desde el interior del silo, seguido de un sonido que no puedo describir del todo. Era como un susurro mezclado con un gruñido. Retrocedimos, y justo cuando íbamos a correr hacia la sala de control, escuchamos gritos. Venían del área de empaquetado. Corrimos hacia allá, pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Las máquinas seguían apagadas, y los paquetes de pan que deberían estar apilados en las bandas estaban esparcidos por el suelo. No había rastro de Gloria ni de Martín. Llamamos a Ramírez por radio, pero no respondió. Todo el lugar se sentía más frío, como si alguien hubiera apagado el sistema de ventilación. Decidimos regresar a la zona de hornos para encontrar al resto del equipo, pero en el camino, vimos algo que nos heló la sangre. En una de las paredes de la planta, donde antes había un mural con el logo de Bimbo, ahora había algo escrito con lo que parecía ser grasa o algún líquido oscuro. «¿Quién está horneando?», decía el mensaje, con letras grandes y torcidas. No sabía qué pensar. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero nada tenía sentido. Raúl estaba temblando, y yo no estaba mucho mejor. Seguimos avanzando hasta que llegamos al cuarto de control. La puerta estaba abierta, y dentro estaba Ramírez, sentado frente a los monitores. «Ingeniero, ¿qué está pasando?», le pregunté. No respondió. Me acerqué y vi que estaba mirando fijamente una de las pantallas. Lo que vi me dejó paralizado. En el monitor, la cámara de la línea de panqués mostraba algo moviéndose entre las máquinas. Era una figura alta y delgada, que caminaba de manera extraña, casi como si flotara. Su rostro era... no sé cómo describirlo. No parecía humano. Ramírez finalmente habló, con la voz baja y quebrada. No es la primera vez que pasa algo así, pero nunca había sido tan claro. Intenté obtener más información, pero Ramírez no decía nada más. Decidimos evacuar la planta. Algunos compañeros ya habían salido corriendo, y otros estaban escondidos en las oficinas. Cuando finalmente salimos al estacionamiento, vimos cómo las luces dentro de la planta parpadeaban sin control. A la mañana siguiente, el gerente general llegó y nos pidió que no habláramos de lo sucedido. La planta cerró por 3 días, y cuando reabrió, varios de mis compañeros ya no regresaron, incluyendo a Ramírez. Nunca supe qué pasó con Gloria y Martín. Oficialmente, dijeron que habían renunciado, pero nadie los volvió a ver. Desde entonces, cada vez que veo un paquete de pan dulce, no puedo evitar recordar esa noche. Y aunque trato de olvidarlo, hay algo que me persigue. A veces, en mis sueños, escucho ese susurro extraño, como si me llamara desde algún lugar profundo y oscuro. Me llamo Raúl, y trabajé durante 5 años como operario en la planta de Bimbo en Azcapotzalco, Ciudad de México. Los turnos eran duros, especialmente el nocturno, pero la paga no era mala, y el ambiente, aunque rutinario, se sentía seguro. Al menos, eso creí hasta aquella noche que marcó el final de mi empleo ahí. Desde entonces, no puedo ver un pan Bimbo sin sentir una punzada de inquietud en el estómago. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando sucedió. Recuerdo bien la fecha, un jueves de enero, frío y húmedo. La planta estaba en pleno funcionamiento, las líneas de producción escupiendo rebanadas perfectas de pan blanco mientras los empaquetadores automatizados trabajaban sin descanso. Mi trabajo esa noche era sencillo: supervisar que no hubiera atascos en la línea de envasado y reportar cualquier anomalía. Todo parecía normal hasta que un compañero, Armando, me llamó desde el área de almacenamiento. «Raúl, ven para acá. Creo que alguien anda rondando por aquí», dijo por el radio. El área de almacenamiento era enorme, llena de estanterías que alcanzaban el techo y contenían toneladas de harina, azúcar y otros ingredientes. Era común que los operarios sintieran cosas raras en esa zona. Estaba mal iluminada, y con frecuencia, ratas grandes corrían entre los sacos, provocando sustos. Pensé que sería otro incidente de ese tipo. «Voy para allá», respondí. Tomé mi linterna y caminé hacia el almacén. El aire estaba más frío de lo normal, y había un olor extraño, como a algo quemado mezclado con azúcar quemada. Cuando llegué, encontré a Armando junto a uno de los estantes más grandes, mirando hacia arriba con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Te lo juro, vi a alguien allá arriba», dijo, señalando hacia el estante superior, donde apenas se distinguían algunos sacos. Iluminé el lugar con mi linterna, pero no vi nada. Me burlé un poco de él. «Seguro fue tu imaginación, o una rata gorda. ¿Quieres que llame al gerente por eso?», dije con sarcasmo. Armando no respondió. Su expresión permanecía seria, y eso me hizo sentir un pequeño escalofrío. Decidí quedarme un rato con él para revisar juntos. Caminamos entre los estantes, revisando cada rincón. Justo cuando estábamos por dar por terminada nuestra inspección, ambos escuchamos algo. Un ruido seco, como si un saco pesado hubiera caído al suelo. El sonido venía del pasillo contiguo. Corrimos hacia el lugar, pero no había nada fuera de lugar. Los sacos seguían apilados perfectamente, y el lugar estaba desierto. Armando me miró con una mezcla de confusión y miedo. «Te dije que no estaba solo», murmuró. Intenté mantener la calma. No quería que el miedo se contagiara. Decidí llamar a Javier, el supervisor del turno, para reportarle lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó, no parecía muy convencido de nuestra historia. Probablemente fue el eco. Ya saben cómo se amplifican los sonidos en este lugar, dijo mientras revisaba con desgano el área. Pero justo en ese momento, escuchamos algo más. Un golpe más fuerte, como si algo metálico hubiera caído al suelo, resonó en el almacén. Los tres nos quedamos helados. Javier tomó su radio y pidió a otro operario que se uniera a nosotros. ¿Puede ser alguien que se coló? No sería la primera vez que intentan robar, dijo, aunque su voz tenía un leve temblor. El ruido parecía provenir del fondo del almacén, cerca de una puerta que daba a un viejo túnel de mantenimiento que ya no se usaba. Nos acercamos con cautela, Javier al frente, iluminando con su linterna. La puerta estaba ligeramente abierta, aunque siempre debía permanecer cerrada con llave. Esto no tiene sentido, dijo Javier mientras empujaba la puerta para abrirla del todo. El túnel era oscuro y olía a humedad. Una ligera corriente de aire helado nos golpeó al entrar. Avanzamos unos metros, siguiendo el pasillo angosto. Las paredes estaban manchadas con marcas negras, como de hollín, que no habíamos notado antes. De pronto, Armando se detuvo en seco. ¿Vieron eso? Susurró. Todos miramos hacia donde apuntaba su linterna. Al fondo del túnel, algo se movía. Era apenas una sombra, pero no tenía forma humana. Era alargada, con movimientos rápidos y antinaturales. Javier nos hizo un gesto para quedarnos quietos mientras avanzaba unos pasos más. Entonces, la sombra desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Javier giró hacia nosotros, visiblemente nervioso. «Volvamos. Esto no es normal». Dimos media vuelta, pero justo cuando estábamos por salir del túnel, algo cayó del techo. Era un saco de harina que se rompió al impactar contra el suelo, llenando el aire de polvo blanco. Armando gritó y salió corriendo hacia la planta, mientras Javier y yo intentábamos no perder la compostura. Cuando regresamos al área de producción, Armando estaba temblando, rodeado de otros operarios que intentaban calmarlo. Insistía en que había visto algo más en el túnel, algo con ojos brillantes que lo había seguido. Javier intentó minimizar la situación para no alarmar al resto del equipo, pero su rostro pálido lo delataba. Esa noche, el resto del turno se sintió interminable. Cada pequeño ruido nos ponía en alerta, y nadie quería quedarse solo. Revisamos las cámaras de seguridad al amanecer, buscando alguna explicación. Las grabaciones mostraban imágenes borrosas y saltos en el tiempo, como si algo hubiera interferido con las cámaras. Sin embargo, en un momento específico, se podía ver una figura oscura moviéndose rápidamente por el almacén, demasiado alta y delgada para ser humana. Javier decidió no reportar nada a la gerencia. Temía que pensaran que estaba perdiendo el control del turno. En cambio, nos pidió a todos que olvidáramos lo ocurrido y nos concentráramos en el trabajo. Pero las cosas no terminaron ahí. En las semanas siguientes, más operarios comenzaron a reportar incidentes extraños, ruidos inexplicables, sombras que se movían en los rincones y esa sensación constante de estar siendo observados. Varios renunciaron, incluido Armando, que nunca volvió a pisar la planta. Yo aguanté unos meses más, pero cada noche en esa fábrica se sentía más como un castigo. Hoy, cada vez que paso por un pasillo de supermercado y veo una bolsa de pan Bimbo, recuerdo esos ojos brillantes en la oscuridad del túnel. Sé que la planta guarda algo que no pertenece a este mundo, y aunque trato de no pensarlo, una parte de mí sabe que algún día eso saldrá de la fábrica. Y cuando lo haga, no será para quedarse callado. Me llamo Ernesto Ruiz y trabajé durante varios años en la planta de Bimbo, ubicada en Azcapotzalco, Ciudad de México. Como muchos que trabajan en turnos nocturnos, me acostumbré al silencio inquietante, a las sombras que parecían moverse con la luz de los reflectores y al constante ruido de las máquinas amasadoras y los hornos industriales. Pero lo que ocurrió durante mi último turno sigue atormentándome hasta hoy. Era una noche como cualquier otra. Mi tarea era monitorear el área de producción y supervisar las líneas donde se empaquetaban los panes. Estábamos a mitad de un pedido grande. Una tienda importante había solicitado miles de piezas para un evento, por lo que todo debía estar funcionando al máximo. Conmigo estaban Martín, un compañero bromista que siempre tenía un chiste para cada situación, y Diana, una técnica encargada de calibrar las máquinas. Cerca de la medianoche, uno de los hornos comenzó a dar problemas. La alarma sonaba intermitentemente, indicando que la temperatura estaba fuera de rango. Diana fue a revisarlo, mientras Martín y yo continuábamos vigilando las líneas de empaquetado. El sonido constante de las cintas transportadoras y las empaquetadoras creaba un ritmo que se volvía casi hipnótico después de tantas horas de trabajo. Todo parecía bajo control hasta que escuché un golpe seco. Venía del área de amasado, donde enormes tinas de acero mezclaban los ingredientes. Pensé que tal vez uno de los recipientes se había desbordado o que alguna herramienta había caído, así que fui a echar un vistazo. Martín me siguió, haciendo comentarios sarcásticos para aliviar el ambiente. Cuando llegamos, no había nada fuera de lugar. Las tinas giraban como de costumbre, y el olor a masa fresca llenaba el aire. Pero algo llamó mi atención. En el suelo, junto a una de las tinas, había huellas. No eran las típicas marcas de zapatos de seguridad que usamos en la planta. Estas eran diferentes, más pequeñas y descalzas, como si alguien estuviera caminando sin zapatos por el piso húmedo de harina y agua. ¿Viste eso?, le pregunté a Martín. Seguro fue uno de los muchachos del turno anterior, respondió, aunque su voz no sonaba tan confiada como de costumbre. Seguimos las huellas, que se dirigían hacia los hornos. Diana seguía trabajando ahí, revisando los sensores de temperatura. Cuando le mencionamos las huellas, nos miró con extrañeza. ¿Cómo va a andar alguien descalzo aquí? Esto es un horno industrial, se freiría los pies. Su lógica tenía sentido, pero las huellas seguían ahí, y cada vez parecían más frescas, como si alguien acabara de pasar. Decidimos seguirlas, bromeando entre nosotros para reducir la tensión. Las marcas nos llevaron al almacén de ingredientes, un lugar oscuro y silencioso lleno de sacos de harina, azúcar y otros insumos. El ambiente allí era diferente, como si el aire estuviera más denso y difícil de respirar. Mientras buscábamos, Martín tropezó con algo. Al iluminar con nuestras linternas, vimos un saco de harina rasgado, como si alguien lo hubiera desgarrado con uñas largas. La harina estaba esparcida por el suelo, y sobre ella había marcas más claras de esas mismas huellas descalzas. Pero lo más extraño era que ahora se mezclaban con algo más. Pequeños rastros de sangre. ¿Qué carajos está pasando aquí?, preguntó Diana, que había venido con nosotros tras escuchar el ruido. No lo sé, pero no me gusta nada esto, respondí. Seguimos avanzando, aunque cada paso se sentía más pesado. Las marcas de sangre nos llevaron a una esquina del almacén donde estaba la entrada a una puerta de mantenimiento. Era una vieja escotilla que casi nunca se usaba, pero esa noche estaba entreabierta. Del otro lado solo había oscuridad, un vacío negro que nuestra linterna apenas podía penetrar. Martín, siempre valiente de lengua pero no de acciones, sugirió que regresáramos y reportáramos todo al supervisor. Diana, más práctica, decidió que debíamos echar un vistazo antes de armar un escándalo. No quería que nos culparan por abandonar nuestras estaciones. Bajamos por la escotilla, encontrando un pasillo angosto que llevaba al sistema de ventilación y a unas viejas tuberías. Era evidente que no habíamos sido los primeros en entrar ahí recientemente. Las huellas continuaban, pero ahora eran más erráticas, como si quien las hubiera dejado estuviera corriendo o caminando en círculos. El aire era más frío en ese lugar, y un leve zumbido llenaba el espacio, mezclándose con un murmullo distante que parecía provenir de más adelante. Ninguno de nosotros se atrevió a mencionar ese sonido, pero era imposible ignorarlo. Llegamos a una bifurcación. A la derecha, las huellas continuaban. A la izquierda, el murmullo se hacía más fuerte. Martín sugirió dividirnos, pero Diana y yo nos negamos rotundamente. Decidimos seguir las huellas, pensando que lo que sea que las había dejado nos daría respuestas. Al final del pasillo, encontramos una pequeña sala de mantenimiento con herramientas oxidadas y equipo en desuso, pero lo que realmente nos llamó la atención fue el centro de la habitación. Una especie de altar improvisado, hecho con restos de cajas y sacos. Encima había algo que nos heló la sangre, una figura de masa, una especie de muñeco grotesco formado con restos de harina, azúcar y otros ingredientes. Parecía casi humano, con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos definidos, salvo dos hundimientos donde deberían estar los ojos. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Martín, retrocediendo instintivamente. Antes de que pudiéramos procesar lo que veíamos, escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros. Volteamos, pero no había nadie. Solo el sonido de algo que corría y se alejaba rápidamente. Diana se acercó al altar, como hipnotizada. Noté que algo en la masa se movía, como si estuviera viva. Cuando traté de detenerla, un golpe seco resonó en la puerta, cerrándola de golpe. La luz de nuestras linternas comenzó a parpadear, y el murmullo volvió, esta vez más cerca, envolviéndonos. Era como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no entendíamos nada. Diana gritó cuando el muñeco de masa comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto algo que no debíamos haber visto. Un pequeño hueso, incrustado en su interior, y algo que parecía una mandíbula humana. Salimos corriendo de esa sala, sin importarnos el ruido ni las explicaciones. Al regresar a la planta principal, notamos que todas las máquinas estaban apagadas, algo imposible para el turno nocturno. El supervisor no estaba en su oficina, y la puerta de salida principal, que siempre se mantenía abierta, estaba cerrada con llave. Martín comenzó a golpearla, gritando por ayuda, mientras Diana y yo intentábamos mantener la calma. Fue entonces cuando escuchamos un último sonido, un susurro cercano que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Amasamos lo que dejamos atrás. Finalmente, logramos abrir la puerta y corrimos sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en Bimbo. Diana renunció poco después, y Martín, según me contaron, sufrió un ataque de pánico que lo dejó hospitalizado por semanas. Nadie nos creyó, y la empresa nunca admitió nada extraño. Pero aún hoy, cuando paso cerca de la planta, siento ese mismo aire pesado y frío. Sé que lo que vimos esa noche era real, y que algo en las entrañas de esa fábrica guarda secretos que deberían permanecer ocultos. Trabajé durante 8 años en la planta de Bimbo en Tultitlán, un lugar enorme, casi un laberinto de pasillos blancos y brillantes, donde el olor dulce a pan recién horneado era constante. La mayoría de los días eran tranquilos, con la rutina de siempre: supervisar la maquinaria, cargar tarimas de pan y vigilar que los camiones partieran a tiempo. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi vida, una que hizo que dejara el trabajo para siempre. Era el turno nocturno, el más pesado. Había poca gente trabajando, un par de operarios en la línea de producción, dos compañeros en el área de carga y yo, junto con el supervisor, que casi siempre estaba en su oficina revisando papeleo. A esa hora, todo se reducía al ruido constante de las máquinas amasadoras y la banda transportadora. El ambiente era monótono, pero cómodo. Eso cambió cuando una de las máquinas de empaquetado se detuvo inesperadamente. Fui a revisar el panel de control. La pantalla mostraba un error que no entendía. Malfunction code 174, unknown input. Jamás había visto ese mensaje, y aunque intenté reiniciar el sistema, la máquina no respondía. Llamé al técnico en turno, pero cuando llegó, tampoco pudo solucionarlo. Lo curioso es que las otras máquinas seguían funcionando sin problemas, y esa en particular estaba completamente nueva. No había razón para que fallara. Mientras esperábamos al ingeniero de mantenimiento, me puse a revisar manualmente el área. Al acercarme a la máquina, sentí un escalofrío raro, como si algo estuviera fuera de lugar. Había un olor extraño, una mezcla entre pan quemado y algo químico, como amoníaco. Al inspeccionar más de cerca, noté que una de las bolsas de pan en la cinta tenía algo raro. El empaque estaba sellado, pero vacío. Solo aire adentro, nada más. ¿Qué demonios es esto?, pregunté en voz baja. Le mostré la bolsa al técnico, pero me miró con cara de fastidio. Seguro es un error de la máquina, dijo, mientras encendía su linterna y se inclinaba para revisar el interior del sistema. En ese momento, las luces de la planta parpadearon. No se apagaron del todo, pero la intensidad bajó lo suficiente como para que todo se sintiera mal. El técnico se levantó de golpe, golpeándose la cabeza con la parte superior de la máquina. ¿Viste eso?, preguntó con nerviosismo. ¿Ver qué? Algo se movió debajo de la cinta. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un roedor. Aunque raro, no era imposible que un animal se colara en la planta, a pesar de los controles de higiene estrictos. Decidí levantar la tapa del mecanismo para revisar con mi linterna, pero no había nada. Todo estaba en su lugar. El técnico volvió a su puesto, aún nervioso, y yo regresé a la banda transportadora. Minutos después, la máquina volvió a funcionar sin que nadie tocara nada. El técnico se encogió de hombros, diciendo que era una de esas cosas que a veces pasan. Sin embargo, algo me inquietaba profundamente. A lo lejos, desde la línea de producción, escuché un ruido que no encajaba con el habitual zumbido de las máquinas. Un sonido como de pasos, lentos y pesados, resonando en los pasillos vacíos. Pensé que podría ser uno de mis compañeros, así que tomé mi radio y pregunté: ¿quién anda por la línea de empaquetado? ¿Todo bien? No hubo respuesta. Insistí una vez más, pero todo lo que escuché fue estática. Decidí caminar hacia la zona de producción para verificar. Al llegar, encontré el lugar vacío, pero algo estaba raro. Uno de los hornos estaba abierto, aunque no debería haberlo estado. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi respiración se volvía pesada. Cuando miré adentro, vi algo que jamás olvidaré. En el fondo del horno, cubierto de harina, había una huella humana. Era grande, casi desproporcionada, y lo más perturbador era que no tenía marcas de zapatos. Era como si alguien descalzo y pesado hubiera pisado la harina, y luego se hubiera escabullido. Me alejé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando regresé a la zona de carga, encontré a Ernesto, uno de los operarios, parado junto a las tarimas de pan. Estaba mirando fijamente hacia la puerta del almacén, completamente inmóvil. ¿Qué pasa? Le pregunté. No respondió. Me acerqué y le di un leve empujón en el hombro. Fue entonces cuando giró hacia mí y vi su rostro. Estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo dejó congelado. «Hay alguien en el almacén», susurró. Mi estómago se hundió. Le pedí que se quedara ahí mientras yo iba a revisar. Ernesto trató de detenerme, pero sabía que no podía ignorarlo. Abrí la puerta del almacén lentamente, con la linterna en una mano y una llave inglesa en la otra. Adentro, las filas de tarimas estaban perfectamente alineadas, pero el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Caminé entre las estanterías, tratando de no hacer ruido. Entonces lo escuché. Un susurro, bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna. No, te vayas, te... Decidí ignorar el miedo y seguir adelante, hasta que llegué al fondo del almacén. Allí encontré una de las tarimas tirada, con bolsas de pan regadas por el suelo. Y justo en medio de todo, vi algo que hizo que casi soltara la linterna. Había un muñeco, uno de esos ositos de Bimbo, pero estaba viejo, sucio y con un aspecto completamente diferente al de los promocionales de la empresa. Su sonrisa era más amplia, con dientes marcados en lugar de la línea blanca que normalmente tiene. Y sus ojos, aunque eran simples botones negros, parecían mirarme fijamente, como si estuvieran vivos. Retrocedí lentamente, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando las luces del almacén se apagaron por completo. Solo mi linterna iluminaba el lugar, y al moverla, vi algo que me dejó sin aliento. Al otro lado del almacén, entre las sombras, había una figura, alta, desgarbada, con un movimiento irregular, como si estuviera arrastrando una pierna. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me observaba. Corrí hacia la puerta sin mirar atrás, gritando el nombre de Ernesto. Cuando llegué a la zona de carga, él ya no estaba. Mi radio seguía sin funcionar, así que me dirigí a la oficina del supervisor. Lo encontré ahí, completamente ajeno a lo que ocurría, con audífonos puestos y revisando su computadora. «Tenemos que salir de aquí», le grité. Me miró confundido, pero antes de que pudiera responder, las luces de toda la planta parpadearon nuevamente. Los ruidos de las máquinas comenzaron a volverse erráticos, como si estuvieran a punto de colapsar. Fue entonces cuando ambos escuchamos algo, un golpe seco en la puerta de la oficina, seguido de una respiración pesada al otro lado. «¿Quién está ahí?», preguntó el supervisor, tratando de sonar autoritario. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más fuerte esta vez. Decidí no quedarme para averiguarlo. Salí corriendo por la salida de emergencia, sin importarme nada más. Al día siguiente, cuando intenté hablar con mis compañeros, nadie quiso decir una palabra. Ernesto nunca regresó al trabajo, y el supervisor presentó su renuncia semanas después. Desde entonces, he evitado las plantas de producción. Pero a veces, cuando paso cerca de un camión de Bimbo, siento ese olor dulce y químico, y vuelvo a escuchar esos susurros en mi cabeza. No te vayas.